Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, viernes 29 de octubre, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Feliciano, mártir de Cartago. El mundo necesita cristianos que sepan mostrar con su vida la belleza del Evangelio, que sean tejedores de diálogo, que hagan resplandecer la vida fraterna, que difundan el buen perfume de la acogida y de la solidaridad, que protejan y custodien la vida. Lo escribe esta mañana el Santo Padre en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Los encargados políticos de la COP26 están llamados a ofrecer respuestas eficaces y esperanzas concretas, lo dijo el Santo Padre en su mensaje a los participantes en la cumbre sobre el clima que se reunirán en Glasgow. Un pesebre de Perú y un abeto rojo de Italia adornarán el Vaticano. De las entrañas de los Andes peruanos, de la comunidad de Chopca, llega el pesebre que este año adornará la Plaza de San Pedro, junto a un majestuoso pino de los bosques de Andalo, en la cadena montañosa de las Dolomitas, en Italia. El maquilisguat, árbol nacional del Salvador, llegó al Vaticano. Para conmemorar el centenario de las relaciones diplomáticas entre la República del Salvador y la Santa Sede, se plantó un ejemplar del árbol nacional de este país en los jardines vaticanos. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía.
I decisori politici che prenderanno parte alla COP26 di Glasgow sono chiamati con urgenza a offrire efficaci risposte alla crisi ecologica in cui viviamo e, in questo modo, concreta speranza alle generazioni future.
Los encargados políticos que participarán en la COP26 de Glasgow están llamados con urgencia a ofrecer respuestas eficaces a la crisis ecológica en la que vivimos y de este modo esperanza concreta a las generaciones futuras. Lo dijo el Papa Francisco este 29 de octubre en su mensaje con ocasión de la COP26 difundido a través del programa radiofónico de la BBC.
El cambiamiento climático y la pandemia de COVID-19 meten a nudo la radical vulnerabilidad de todos.
El Santo Padre recuerda que el cambio climático y la pandemia de COVID-19 ponen al descubierto la vulnerabilidad radical de todos y todos suscitan numerosas dudas y perplejidades sobre nuestros sistemas económicos y sobre las modalidades de organización de nuestras sociedades. Nuestras seguridades se han derrumbado, nuestro apetito de poder y nuestro afán de control se están desmoronando, nos hemos descubierto débiles y llenos de miedos, sumergidos en una serie de crisis. Sanitarias, ambientales, alimentarias, económicas, sociales, humanitarias, éticas. Crisis transversales frecuentemente interconectadas y presagio de una tormenta perfecta capaz de romper los vínculos que unen nuestra sociedad dentro del precioso don de la creación.
Una crisis requiere visión, capacidad de planificación y rapididad de ejecución. Repensando el futuro de la nuestra casa común, el nuestro proyecto común.
En este sentido, el Papa Francisco señala que toda crisis requiere visión, capacidad de planificación y rapidez de ejecución, repensando el futuro de nuestra casa común y de nuestro proyecto común. Estas crisis, afirma el Papa, nos ponen de frente a elecciones radicales que no son fáciles. Todo momento de dificultad encierra, de hecho, también oportunidades que no pueden ser desaprovechadas. Pueden afrontarse haciendo que prevalezcan comportamientos de aislamiento, proteccionismo, explotación o pueden representar una auténtica ocasión de transformación, un verdadero punto de conversión no solo en sentido espiritual.
Esta última vía es la sola que conduce verso un horizonte luminoso y puede ser perseguida solo a través de una renovada corresponsabilidad mundial, una nueva solidaridad.
Esta última vía, afirma el Santo Padre, es la única que conduce hacia un horizonte luminoso y puede ser perseguida solo a través de una renovada corresponsabilidad mundial, una nueva solidaridad fundada en la justicia, en el hecho de compartir un destino común y en la conciencia de la unidad de la familia humana, proyecto de Dios para el mundo. Se trata de un desafío de civilización en favor del bien común y de un cambio de perspectiva en la mente y en la mirada que debe poner en el centro de todas nuestras acciones la dignidad de todos los seres humanos de hoy y de mañana. La lección más importante que estas crisis nos transmiten, afirma el Papa, es que es necesario que construyamos juntos porque no hay fronteras, barreras, muros políticos detrás de los que poder esconderse, y lo sabemos, de una crisis no se sale solos.
Qualche giorno fa, il 4 ottobre, ero riunito con capi religiosi e scienziati per firmare un appello congiunto che richiamasse ad azioni più responsabili e coerenti sia noi stessi che i nostri governanti.
Asimismo, el pontífice recuerda que el 4 de octubre se reunió con los jefes religiosos y científicos para firmar un llamamiento conjunto que reclamara acciones más responsables y coherentes tanto a nosotros mismos como a nuestros gobernantes. En este sentido, el Santo Padre señala que es fundamental el compromiso de cada uno hacia ese cambio de ruta tan urgente, compromiso que hay que alimentar también desde la propia fe y espiritualidad. En el llamamiento conjunto, afirma el Papa, reclamamos la necesidad de actuar de manera responsable en favor de la cultura del cuidado, de nuestra casa común y también de nosotros mismos, tratando de erradicar las semillas de los conflictos, avidez, indiferencia, ignorancia, miedo, injusticia, inseguridad y violencia.
Proviene de los Andes, del pueblo de Chopca, una comunidad en el departamento de Huancavelica, en Perú, el pesebre que se instalará en la Plaza de San Pedro para la Navidad de 2021. Ya lo había anunciado el Papa Francisco en su alocución después del Ángelus del domingo 24 de octubre, cuando saludó a la comunidad peruana que celebraba la fiesta del Señor de los Milagros. Lo informa un comunicado de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, que anuncia también la proveniencia del árbol de Navidad tradicionalmente colocado en la Plaza de San Pedro y el pesebre que adornará el período natalicio en el aula Pablo VI del Vaticano. La realización de la Natividad Andina nació de la colaboración entre la Conferencia Episcopal del Perú, la Diócesis de Huancavelica, el Ministerio de Comercio Exterior y el Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada del Perú ante la Santa Sede. El pesebre peruano quiere conmemorar los 200 años de la independencia del país, reproduciendo la vida de los pueblos andinos y cómo estos simbolizan el llamado universal a la salvación, cuando se encarnó el Hijo de Dios para salvar a todo hombre y mujer de la tierra, en cualquier idioma, pueblo, cultura y nación a la que pertenecen. Las estatuas del Niño Jesús, la Virgen María, San José, los magos y los pastores son de tamaño natural, realizadas con diversos materiales como cerámica, madera de maguey y fibra de vidrio, mientras que las vestiduras representan trajes típicos de la comunidad campesina de Chopca. Jesús tendrá la apariencia de un niño ilipusca, así llamado porque está envuelto en una manta típica de Huancavelica y está atado con un chumpi o cinturón trenzado. Los reyes magos tendrán alforjas o sacos con comida típica de Huancavelica, como la papa, quinua, kiwicha, cañúa, y estarán acompañados de llamas que llevan una bandera peruana en sus espaldas. El nacimiento del Salvador es anunciado por un niño ángel que toca el típico instrumento de viento llamado huajrapuco. En el Belén también están presentes estatuas de varios animales pertenecientes a la fauna local, como alpacas, vicuñas, ovejas, vizcachas, parihuanas y el cóndor andino, símbolo nacional del Perú. Completan la escena una representación en pequeña escala de la comunidad Chopca, con su cultura, tradición y herramientas de trabajo ancestrales que los agricultores utilizan para arar la tierra. El árbol de Navidad, un majestuoso abeto rojo de unos 20 28 metros de altura, proviene de Andalo, en Trento, en la zona de Dolomiti Paganella, y será colocado junto al pesebre en la Plaza de San Pedro. El árbol proviene de la Misión Forestal Sostenible del Grupo Territorial Trentino, que también se ocupará de su decoración, donde predominarán grandes esferas de madera. La Gobernación de la Santa Sede, a través de la Dirección de Infraestructuras y Servicios, se encargará, como de costumbre, de la iluminación con un sistema LED de bajo consumo energético. El gran abeto, que encontrará espacio en la Plaza de San Pedro y que, junto con el pesebre peruano, permanecerá expuesto hasta el final de la temporada navideña, que coincide con la fiesta del bautismo del Señor, el domingo 9 de enero de 2022. El viernes 10 de diciembre, a las 17 horas, en la Plaza de San Pedro, tendrá lugar la ceremonia de inauguración del pesebre y del árbol de Navidad, que será presidida por el arzobispo Fernando Verges Alzaga, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. El evento se realizará en cumplimiento de la normativa actual para contrarrestar la propagación de la pandemia. El mismo día, por la mañana, las delegaciones de Huancavelica, Ándalo y Galeón serán recibidas en audiencia por el Papa Francisco para la presentación oficial de obsequios.
En Radio Vaticana, Vatican News, nos encontramos con el señor Manuel López Barrera, embajador de El Salvador ante la Santa Sede. Y el día de hoy hemos realizado este acto de plantar el árbol nacional de su país aquí en los Jardines Vaticanos. ¿Podría explicarnos cuál es el significado de este acto que hemos presenciado?
Verdaderamente, el significado de sembrar un árbol es precisamente el hecho de plantar y dejar constancia de una relación que se ha mantenido por 100 años. Con la Santa Sede. Desde 1921 inician estas relaciones diplomáticas que se han mantenido por 100 años y que esperamos que se mantengan por los próximos 100, ¿verdad? Dadas las características de nuestro pueblo, un pueblo católico, apostólico, romano, que todavía podemos hablar de un 60% de católicos en nuestro país y en América Latina. Entonces, la representación de nuestro árbol nacional, que significa la fuerza, la naturaleza de nuestro país, la fuerza de la gente, la fuerza viva, ¿verdad? El deseo de un país de crecer, de ser conocido, de relacionarse con todos los pueblos del mundo, pienso que es un significado muy, muy importante. Y estando un papa latinoamericano como el Papa Francisco, era quien en ningún momento dudó de darme su respuesta positiva en el encuentro que tuvimos en enero de este mismo año, era en que le manifestaba que celebrando 100 años sería un regalo para nuestro país el poder sembrar el árbol nacional. Me dijo, con gusto, embajador, usted siembre el árbol nacional donde le parezca. Así que verdaderamente nos han dado un sitio muy privilegiado, que para nosotros el hecho de que este árbol crezca dentro de unos y lo veamos florear en primavera, ¿verdad? Va a ser un aliciente para nosotros, para el pueblo salvadoreño, para las relaciones diplomáticas y para todos aquellos que vengan y que puedan pensar en nuestro pequeño país, ¿verdad? Al ver este árbol y sentir su sombra y su gracia.
¿Qué nos puede decir de este árbol? ¿Cuáles son las características de esta planta?
Fíjese que es un árbol, como lo mencionaba ya en mi discurso, que es muy conocido en América Latina, con diferentes nombres. Sin embargo, solamente en El Salvador se conoce con el nombre de Maquilishuat, que es una palabra náhuatl, ¿verdad? Traducida, significa Maculi 5, Ishuat, hoja o pétalo, porque las ramas son de 5 hojas cada una. Es un árbol que crece más de 20 metros, con una floración rosada que verdaderamente inunda el ambiente del color, conocido también en otros países con diferentes nombres, ¿verdad? Es un nombre científico del Taubea rosea, que es conocido por los científicos así. Sin embargo, es un árbol muy bello, un árbol que identifica verdaderamente a nuestro país, junto con el árbol del bálsamo, que es otro árbol nacional que fueron establecidos en 1939 por decreto legislativo.
¿Cómo han sido estos 100 años de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y su país?
Bueno, han estado llenas de tantas satisfacciones, ¿verdad? Primeramente, dos visitas del Papa Juan Pablo II a El Salvador, una en 1983, otra en 1996. La segunda, como decía el secretario del gobernatorato, fue la última vez que un Papa nos visitó, hace 25 años.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.